mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, ustedes lo saben, el gran tema de estos días será sin duda el proceso electoral vivido el domingo, pero sobre todo las situaciones postelectorales que se están viviendo estos días en diversos puntos del país. Sobre esto hablamos hoy en nuestra mesa de análisis.
No hay plazo que no se cumpla y fecha que no se venza. El pasado domingo 4 de junio se realizaron elecciones en 4 entidades del país. Los resultados hasta el momento no solamente marcan el rumbo que tendrán esas entidades, sino también pueden ser el parteaguas que definen cada partido político el rumbo que deberán seguir para elegir a su candidato presidencial. En Coahuila, el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme, alcanzó un 38.31% de la votación, en tanto que su más cercano perseguidor es el panista Guillermo Manaya, quien tuvo 36.81%. El tercer puesto fue para Armando Guadiana de Morena, quien obtuvo 12.04%. En Nayarit, Antonio Echeverría García de la Alianza PAN, PRD, PT y PRS logró el triunfo con 38.66%, seguido del candidato del PRI, Partido Verde y PANAL, quien obtuvo 26.82%, dejando en tercer puesto al morenista Miguel Ángel Navarro con 11.95%. En el Estado de México, el ganador fue Alfredo del Mazo del PRI con 33.72%, mientras que Delfina Gómez obtuvo 30.81% y el perredista Juan Cepeda alcanzó el tercer puesto con 17.79%. En Veracruz, las elecciones intermedias dieron a la alianza PAN-PRD una ventaja de 112 ayuntamientos frente a 36 que tuvo el PRI con el Verde Ecologista. Si bien se tienen ya los resultados de los PREP, aún no se puede decir que el proceso electoral ha concluido, puesto que aún queda por delante la figura de las impugnaciones. Sin embargo, por el momento estas votaciones permiten a la dirigencia priista encabezada por Enrique Ochoa Reza mantener el gobierno del Estado de México y de Coahuila, en tanto que el PAN de Ricardo Anaya suma una entidad para alcanzar las 12 gubernaturas en el país. Si bien ambos partidos pueden considerarse como ganadores, hay quienes advierten del crecimiento de la izquierda en este proceso. Morena no ganó el Estado de México, pero sí logró una votación que el arranque de las campañas no se esperaban, mientras que el PRD en esta entidad también logró desbancar al Partido Acción Nacional y enviarlo a un deshonroso cuarto sitio. En Veracruz, el PRD en alianza con el PAN también logró ganar espacios, mientras que en Coahuila y Nayarit, Morena se coloca como tercera fuerza. Para muchos, el proceso electoral sirvió como un termómetro previo a los comicios del 2018. En este camino, los partidos deberán enfrentar el duro proceso de la disputa por la candidatura a la presidencia de México. Es bien sabido que aquellos que no logran superar sus problemas y salir unidos tienen frente a sí la derrota. Por eso este miércoles en nuestra mesa de debate hablaremos no solo del proceso electoral vivido, sino que también analizaremos hacia dónde van los partidos, qué necesitan para tener la confianza de la gente y sobre todo qué le depara al país en el 2018. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Efectivamente, muchas incógnitas se abren a partir de la situación electoral de este domingo. Y lo que veremos, pues, para empezar hoy miércoles, que son estos conteos y seguramente impugnaciones que habrá, y no serán pocas. En fin, para platicar de este tema, esta mañana saludo a mi querido Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo estás, Chucho?
Bien, señor. Muy buenos días, a tus órdenes.
Alejandro Maxice, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Muy bien, muy buenos días. Gracias a todos los que nos escuchan.
Y bueno, pues hoy tenemos como invitado muy, muy especial a Juan Luis Iñiguez. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana.
Muy contento, estimado Ángel, de estar nuevamente en RR Noticias.
Bueno, pues bienvenidos. Los he mencionado en el orden en que fueron sorteados previamente. Ya saben, tienen cada quien 2 minutos durante 3 rondas. Arrancamos la primera con Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, saludarle a todos nuestros estimados radioescuchas que cada semana nos dan seguimiento a temas puntuales. El tema de hoy es ciertamente las elecciones que se han tenido en este proceso de 2017. Y bueno, yo aquí lo que tendría que decir en primer lugar es está cuestionada la legalidad. Con todo y que tenemos una constitución, una ley electoral local, un código de procedimientos local, otro código federal, etcétera, etcétera. Es decir, con todo y la reglamentación que tenemos, a mí me parece que la legalidad está sujeta a los vaivenes de los gobernantes en turno, por no decir de otra cosa. Y sería la parte más suave. ¿Por qué razón? Porque hoy día gánese como se gane, decía por ahí un connotado político nacional, pues al final ya se ganó. Eso es lo que dice. Sin embargo, todavía estará la parte juiciosa, así lo podría yo llamar, en donde entra justamente el último mecanismo, que es donde estará el tribunal electoral, que tendrá que ser el garante justamente de esta legalidad de los procesos. Si en ello lleva el pecado en un fallo que no sea favorable a alguno o a otro, pues en ello estarán las instituciones hoy día totalmente vulneradas, y particularmente el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral de Querétaro, que es una cuestión en paralelo y que en ese sentido no tuvo razón de ser esta reforma electoral.
Bien, ahora a las 7:41, Alejandro Marxice.
Bueno, no me extraña que don Jesús hable de ilegalidad, que hable de irregularidades por parte de la autoridad electoral, porque el líder nacional de Morena durante toda la campaña se encargó de desacreditarlos, ¿no? De hablar ya de un fraude, de que le iban a robar la elección, que iba a haber una elección de Estado. Y ante el panorama de derrota que se prevía para este partido, pues bueno, la estrategia fue hacer lo mismo que hace cada que pierde Andrés Manuel López Obrador, reprocharle a las instituciones que no hacen su papel y hablar de fraude, de inconsistencias, de irregularidades. Y pues bueno, ojalá que algún día pueda comprobar alguno de sus dichos y que no quede únicamente en escándalo, en ruido y en hacer levantamientos sociales que desunen al país y debilitan la democracia de México. Me parece que hay varias lecturas a los resultados de este pasado domingo, pese a las declaraciones triunfalistas de unos y otros. Me parece que no hay un gran ganador. El PRI, por su parte, pues sí, ante un panorama que se veía complejo, las malas actuaciones de sus gobernantes, principalmente en varios estados, lo ponían muy vulnerable. Pese a eso, triunfa en su principal bastión, el Estado de México, y gana una elección en Coahuila, donde también hay muchos señalamientos a sus exgobernadores y a su gobernador actual. Pierde Nayarit ante una alianza entre el PAN, el PRD, y bueno, pues en Coahuila se levantan con una victoria importante que todavía está ahí en espera de los resultados oficiales, pero que bueno, pues, me parece que la ganará el PRI. Hasta aquí dejamos la participación por tiempo.
Perfecto. Ahora Juan Luis Íñiguez.
Pues comentarles que en Acción Nacional nos sentimos sin caer en triunfalismos en un momento bastante, bastante positivo. Uh-huh. Me parece que el PAN sale muy fortalecido de este proceso y los números, pues, son muy claros. De 2015, que fue la última elección de referencia, a 2017, en solo 2 años estamos pasando de gobernar 17 millones de mexicanos a 42 millones. Y estamos sumando, y estamos seguros que así va a ser, nuestra gubernatura número 13. Porque ahí, el día de ayer, observamos una gran movilización en Coahuila, en donde liderazgos de la sociedad civil se unen y participan con el candidato de Acción Nacional, Memo Anaya, en donde participa nuestro dirigente nacional, Ricardo, y actores y liderazgos de referencia. E inclusive, se ha llegado a dialogar con Morena para ir en esa defensa del voto ciudadano. Más de 40 mil personas estuvieron ayer marchando por Coahuila, y hay que insistir, esa gubernatura tiene que ser clarificada, tiene que quedar perfectamente definido quién obtuvo la mayoría de los votos, porque aquí la presidenta del Consejo y del Instituto Electoral, pues aquí hace una referencia de que en el proceso pues no hay incertidumbre, que hay incertidumbre en el resultado. Pues claro que va a haber incertidumbre en el resultado si pararon de contar las actas en un 70%. Uh-huh. Entonces me parece que tenemos que culminar ese proceso y que todo Acción Nacional está poniendo la mira en todo el país, en ese estado, para que se respete la voluntad de los ciudadanos.
Bien, ahora a las 7:45, segunda ronda, arranca con Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego que me quedo viendo a los ojos, Alejandro, con el propósito de que no me chiveo. Y en segundo término, decirle que comprobar para qué. Si al final lo que estamos observando en nuestro país es el que estamos vulnerando la democracia. Así de simple y así de sencillo. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué tenemos que comprobar situaciones que a ojos vistos y a ese descaro tal de Dino, porque al final ese retroceso del dinosaurio a ganar como se gane, pero que se gane? Y bueno, el observar la presencia de los funcionarios de primer nivel del gabinete del presidente de la República no solamente me parece ocioso, sino que además es vulnerar, como lo estamos diciendo, la democracia interna de nuestro país. Ahora bien, no importa si las trampas son manifiestas o no son manifiestas, comprobar. No hay, al final, procesos técnicos limpios porque el conteo también es vulnerado. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que estar en esa diatriba de estar comprobando qué sí se hace bien y qué no se hace bien dentro del sistema electoral político de nuestro país? A mí se me hace que lo que hace falta aquí es que tengamos instituciones creíbles, instituciones que garanticen justamente esa equidad de las elecciones. Y eso es lo único que tendríamos que cuidar, no tendríamos que cuidar otra cosa. Lamentablemente en el análisis se observa justamente que no lo hay.
Bien, 7:47, Alejandro Maxis.
Me parece que tenemos esas instituciones y se da fe de que ahí están, ¿no? Lo que sucede es que cuando gana nuestro candidato, respaldamos y acreditamos a las instituciones.
Triunfó la democracia.
Reconocemos la participación ciudadana, el valor de la participación de las instituciones, y cuando pierden, renegamos de ellas, hicieron mal su trabajo, el sistema no funcionó, y me refiero a comprobar algo más que gallinas y pollos en guacales, a engargolados que cualquiera puede hacer, a presentaciones de PowerPoint que no dicen más allá que una estrategia electoral que en todos los partidos se trabajan. A eso me refiero con comprobar. Morena tiene el gran reto de decidir cuál va a ser su postura, ¿no? Si se polarizará, como lo ha hecho en otras ocasiones, o si tratará de materializar ese crecimiento que sí lo tuvo a nivel electoral, que únicamente no llegó a ganar. Eso es, me parece, lo que le falta a Morena en este sentido. Únicamente para cerrar la elección del Estado de México, sí comentar gran diferencia de lo que sucede hace 6 años a lo que sucede el pasado domingo. En el 2011 el PRI ganó con más de 3 millones de votos. Uh-huh. Hoy, este domingo, se gana con 1,949,000 votos. Se estrecha mucho la diferencia. Las izquierdas en su conjunto logran más de 2,800,000 votos. Y bueno, en el caso de Acción Nacional, me parece que, pese al discurso triunfalista, tampoco podemos caer en el otro extremo de la señora de Calderón, Margarita Zavala, de hablar de una derrota contundente, estrepitosa. No, me parece que el PAN ahora gobierna un estado que no gobernaba, o gobernará un estado que no gobernaba.
Y la mitad de
Nayarit, los ayuntamientos en Veracruz que no gobernaba. Sí, en el Estado de México le va mal, le va bastante mal, igual que como le fue hace 6 años. Tampoco podemos hablar de que le había ido muy bien. Pero pasa de tercera a cuarta fuerza política, lo cual sí no es un buen mensaje en el padrón electoral más grande del país.
Bien, 7:49, Juan Luis Íñiguez.
En Acción Nacional estamos muy conscientes de lo que implica esta nueva presencia del PAN a nivel nacional con nuevos gobiernos. Por supuesto que implica una oportunidad de demostrar cómo se gobierna al estilo del PAN, que hoy podemos ver en Querétaro condiciones verdaderamente claras de cercanía, de preocupación, de hacer las cosas correctamente, con apego a la ley, con austeridad. Y me parece que esas condiciones que le permitan al ciudadano ver resultados en materia de transporte, de salud, de generación de empleos, entre otras cosas, es lo que nos puede permitir una proyección para el 2018. En el caso de los gobiernos priistas y para el caso particular y para el ritmo que vamos, pues me parece que el hecho de que los actuales gobernadores priistas no pisen la cárcel, pues ya será un triunfo y algo que pudieran ellos presumir a lo largo de este proceso de cambio que vive el país, en donde pues evidentemente la exigencia social cada vez es mayor. Y estamos conscientes que esa acumulación de poder en el PAN también es peligrosa. Uh-huh. Y que si no damos resultados de forma inmediata, la gente nos puede castigar, como ocurrió en Querétaro en el 2009, donde nos alejamos, donde fuimos soberbios, donde no hubo realmente esa cercanía que la gente quiere. Y me parece que hoy estamos completamente de acuerdo en el caso de don Chucho Méndez, que también hay una forma de ganar. Y hay una forma de perder. Y en el PAN, por supuesto que importa. Y a la gente no se le pueden aplazar los resultados. Si al cuarto, quinto mes de gobierno seguimos con el tema de que, bueno, pues es que nos dejaron muy mal la administración anterior, esos argumentos ya suenan a excusa. Y me parece que hoy la gente lo que requiere y merece son resultados contundentes.
Bien. 7:51, arranca la tercera ronda. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, a mí me parece que lo que está cosechando en este momento el Partido Revolucionario Institucional, pues es desde luego el hartazgo que se tiene con esta nueva generación de gobernantes. Y esto pues no solamente vulnera al propio Partido Revolucionario Institucional, sino a la sociedad misma en su conjunto. Cuando observamos que, bueno, pues todos los gobernadores están inmiscuidos en situaciones de carácter económico, producto del erario, y que eso es lo que pareciera ser que a la gente al final no le gusta, no lo tiene en mente en ese sentido, porque si bien es cierto, pues falta en muchos ámbitos de nuestra economía nacional y de nuestro propio desarrollo. Así es de que en ese sentido a mí me parece que tenemos que ver de las instituciones primero que sí sean garantes, y lo vamos a observar. ¿Sí? No por eso vamos a ir a hacer o vamos a salir a las calles o vamos a estar haciendo ruido o lo que sea. No, simple y llanamente hoy día tenemos que estar en la mesa de diálogo. Eso sí es indispensable. Si no estamos en la mesa de diálogo, no vamos a poder hacer grandes cosas como sociedad. Y esto particularmente en el caso específico de Acción Nacional para Querétaro. Bueno, el discurso dice que estamos haciendo bien las cosas, sin embargo, bueno, hoy tenemos presos políticos, tenemos a un profesor por X, Y, Z en situación de motín, y que bueno, eso habría que revisarlo y que en ese sentido el gobierno se vea garante justamente de los derechos de todos los ciudadanos. Pero también es cierto que también se tiene que cumplir con lo que dicta la ley, como es el caso específico de la Alameda. No estoy diciendo que los quiero a los ambulantes ahí, no lo estoy diciendo, que se diga claro. En ese sentido habrá que revisarse y habrá que ser con mayor actualidad la equidad con que se tenga que dar ese compromiso.
Bien, 7:53, Alejandro Maxice.
Sí, me parece que, bueno, para ir concluyendo en todos estos temas, a mi gusto, la mayor victoria para Acción Nacional es Veracruz, un estado con un padrón electoral importante, ganan un buen número de alcaldías, y bueno, el tema en Nayarit les permite tener otro estado gobernando. El PRD gana una posición de fortaleza en esta cultura acomodaticia de me voy con el mejor postor a la alianza con fines electorales y no de proyecto de gobierno, pero bueno, pues ya hay poco que hacer ante esto, ¿no? Me parece que ya es una postura cantada. Morena crece en el Estado de México con un padrón importante, no le alcanza para ganar una gubernatura, cuestión que es importante y cuestión que te da fortaleza ante la oportunidad de mostrar cómo gobierna tu partido. Y para el PRI, pues es mantener el Estado de México y mantener el Estado de Coahuila. El PRI en suma logra más de 2,800,000 votos, Morena 2,400,000, Acción Nacional 1,800,000 y el PRD 1,300,000 en toda esta elección, si sumamos los cuatro estados que tuvieron participación. Para el próximo año, el PRI tiene oportunidades reales a partir de lo que vimos el domingo. Si hace una buena estrategia, si sale con buenos candidatos, tiene oportunidad en el 2018. El PAN requiere de unidad y una elección efectiva de candidatos. Sale de esta elección, me parece, con menos fuerza de la que hubiera querido. El PRD sale fortalecido y Morena no logra el objetivo de ganar el Estado de México, que era ahí la banderita que estuvieron utilizando, pero su crecimiento es inminente. Si no aceptan los resultados, se pueden ver perjudicados, y si no logran acuerdos con todas las izquierdas, difícilmente les alcanzará solos. Ya lo vio su dirigencia, su estrategia fue el ultimátum, la intimidación. No les sirvió, no les funcionó. Si hubieran ido en conjunto las izquierdas en el Estado de México, hubieran logrado el 48% de la votación.
Así de fácil, así de contundente. Juan Luis Íñiguez.
Pues comentar también, como militante del Partido Acción Nacional, que me siento profundamente orgulloso de la forma en cómo se ha dirigido el partido a través de su dirigencia nacional. Ricardo Anaya ha sido un gran aglutinador de voluntades que ha permitido generar estas condiciones que hoy tenemos en el PAN, y que hablábamos de esa claridad en la que entendemos perfectamente la diferencia entre optimismo y soberbia. Y me parece que los números y los hechos, que es a lo que yo me refiero, es que hay un aumento del 160% de gobiernos de cuando llega él a la dirigencia nacional. Y me atrevo a hacer una aseveración muy contundente con relación al aparente y bueno, pues ya muy muy real pues desánimo de algunos seguidores de la señora Margarita Zavala. Ahí el presidente Ricardo Anaya ha sido muy contundente. En el PAN se dice muchas veces de forma equivocada que no hay gente indispensable. Por el contrario, yo pienso que todos somos indispensables y que si nos falta uno, no estamos completos. Por supuesto que se ocupa de la señora Margarita Zavala para ganar esta elección, para tener claridad rumbo al futuro con estos gobiernos que van a seguir seguramente dando resultados. Pero en el PAN tenemos muy claro el proyecto. Y primero se define la plataforma política, después se define el método de selección de candidato y posteriormente pasamos a las elecciones. Hay un orden, hay una secuencia bastante clara que permitirá también en este tiempo sanar heridas y poder integrar un solo equipo que esté competitivo para llegar a Los Pinos en 2018.
Pues muy bien, señores, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Estamos cerrando ya nuestra mesa de análisis de este miércoles y solamente un par de apuntes a partir de lo que veremos estos días, que reitero, seguramente pues el tema electoral seguirá formando parte de las conversaciones, por lo que vamos a ver pues justamente en las a la hora de los conteos en diversos lugares del país. Y los resultados que esto tenga seguramente traerá resultados interesantes, también mucho movimiento en los partidos de inicio. Bueno, pues la grilla que ya creció ahí en el PAN con Margarita Zavala, que un día sí y el que sigue también va a seguir insistiendo en el tema de definir al candidato, aunque ya Anaya pues ya le ha contestado, le ha dicho que será hasta septiembre, por lo tanto pues la mandó, como ya decía yo hace rato, con cajas destempladas. En el caso del PRI, pues al parecer gana el Estado de México y ya se verá lo que suceda en Coahuila, pero por lo pronto pues será una victoria con un sabor bastante amargo, porque a final de cuentas pues la oposición criticará la manera en la que el PRI llegó justamente a hacerse con esta gubernatura. Y en el caso de Morena, si a final de cuentas los resultados se mantienen como los ha determinado el PREP, es decir, que no gane la gubernatura, es, dicen algunos, lo mejor que podría pasarle, porque será de ahí la bandera que electoralmente, sin duda, utilice Andrés Manuel López Obrador en su camino a las elecciones en 2018. En fin, que nos faltan muchas cosas por ver. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, muchas gracias.
Hasta la próxima.
Alejandro Maxice.
Gracias. Destacar cómo reaccionó el mercado cambiario, el peso en su mejor nivel.
¿Subió?
A partir de la derrota de Andrés Manuel López Obrador.
Bueno.
Qué curioso.
En fin, y cierro con Juan Luis Iñiguez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana.
Al contrario, Ángel, muy contento de estar aquí, de compartir esta mesa con Alex, con el buen Chucho Méndez.
Gracias,
y con tu auditorio.
Bueno, muchas gracias. Y saludamos a nuestro querido Martín Arango, que ya se reintegra la próxima semana después de un periodo vacacional. Y bueno, pues como bateador emergente, mi querido Juan Luis, muchas gracias.
A la orden.